Marcador con Pablo Parra.
¿Qué tal? Muy buenas. Saludos y bienvenidos a este marcador europeo de Radio Marca. Saludos y bienvenidos al día posterior de la victoria del Real Madrid. Y saludos y bienvenidos al día posterior de una tanda de penaltis que ya pasa a los anales de la historia del conjunto madridista. Esta mañana me daba una vuelta por Alcalá de Henares, tierra natal, por cierto, de Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, y me percataba de la cantidad de camisetas del Real Madrid que me iba encontrando por la calle. Ibas a la mercería, la camiseta blanca del Real Madrid. En la panadería, en los pasos de cebra, las parejas que se daban la mano por la calle con la camiseta del conjunto blanco, los niños menores de 3 años iban en el carro con la camiseta del Real Madrid y sus padres portaban la elástica del conjunto blanco. La gente a orillas de la Universidad Cervantina y la gente también que merodeaba por las terrazas, todo el mundo quería ponerse la camiseta del Real Madrid. Claro, pensarán ustedes, los oyentes de este marcador de Radio Marca, que es normal que quieran ponerse la camiseta del conjunto madridista, porque ayer el Real Madrid no solo venció al campeón de Europa, con un partido que eso sí, y hay que decirlo claro, mereció perder, las cosas como son. No tiró a puerta desde el minuto 15 y el Manchester City bien pudo perforar en varias ocasiones la meta de Andriy Lunin. Pero es que el conjunto que dirige Carlo Ancelotti no solo ganó un partido al equipo de Guardiola, que por cierto estuvo excelente en las declaraciones post partido, ganó a todos aquellos que desde el día 1 del sorteo dieron por muerto al Real Madrid y le dijeron que casi no valía la pena presentarse en el Etihad, que poco menos no había que ir a jugar contra el Manchester City, que era imposible. Ayer, en la mejor tertulia europea de España, en mi programa de referencia de juventud, en Futboleros, solo Nacho Palencia dio opciones al Real Madrid de poder pasar. Hubo alguno, que no diremos su nombre, que incluso dijo que se iba a poner un documental porque el City iba a meterle una cantidad de goles ingente al conjunto madridista. Solo Nacho Palencia daba opciones al Real Madrid de estar en las semifinales. El madridismo estaba harto de que en los grupos de WhatsApp les dijeran que era imposible. Que el martes por la noche dijeran que ya no iba a haber equipos españoles en la final, que la final estaba preparada para que fuera un PSG-Manchester City, de que Stoichkov saliera en un vídeo diciendo que les iban a meter 6, que un aspirante a la presidencia del FC Barcelona dijera que el Real Madrid tenía miedo porque el Barça tenía un pie en semifinales y el Real Madrid estaba casi eliminado, o programas en los que todos los tertulianos decían que el 0-4 del año pasado se iba a quedar corto. Ayer el madridismo, ayer el Real Madrid ganó a todos esos, a todos y cada uno de los cenizos, como diría Felipe del Campo, que les infundieron un miedo que no es real, que no es real a tenor de lo que es el Real Madrid. 12 semifinales de 14 posibles. Una absoluta barbaridad. Y por el camino no han caído equipos cualquiera. Por el camino han caído los mejores conjuntos del panorama europeo. Todos y cada uno de ellos. 14 Champions lleva el Real Madrid. El doble que el segundo, el Milan, con 7. Esto es un consejo que yo les doy porque os considero mi familia, la de Radio Marca. Si ustedes no son del Real Madrid, lo mejor que pueden hacer antes de un partido del Real Madrid en Europa es quedarse sin datos, no activar el wifi, eliminar vuestras redes sociales y no escribir cosas que luego se puedan volver en vuestra contra. No conviene hacerlo ni antes, ni tampoco durante, ni siquiera cuando el árbitro está a punto de pitar el final. Hagan bromas, vacilen, con tranquilidad, pero háganlo después, porque si no lo que puede pasar es lo que ocurrió en el día de ayer. Ayer también el Real Madrid a mí me despertó una sensación, y lo que voy a decir, lo voy a decir, uno, con total honestidad, y segundo, sé que esto que voy a decir puede ser doloroso para algunas personas. Lo primero, porque cada uno puede ser del equipo que quiera, pero el Real Madrid ha trascendido la barrera del fútbol. Ya no puede existir una discusión de quién es el mejor equipo del mundo de balompié. Ya es indiscutible. No hay duda de que el Real Madrid es el mejor equipo de la historia del fútbol. Es una realidad. Pueden decir que todo siempre ha sido suerte, que todo siempre ha sido culpa de los árbitros, pero estarían reduciéndose simplemente a aspectos que van más allá de lo que es el fútbol. El Real Madrid lo demuestra prácticamente cada temporada en la Liga de Campeones, donde, insisto, en los últimos 14 años ha hecho 12 semifinales. Y sí, creo que ha trascendido la barrera del fútbol y hay que hablar en términos absolutos. Creo que el Real Madrid es el mejor equipo de la historia del deporte. Porque he estado un poco buceando en las redes y he estado un poco buceando en internet y he intentado encontrar una clasificación, un palmarés, de un equipo que le saque el doble al segundo aspirante en la competición continental más importante. Y mira, he encontrado tres ejemplos. Los Montreal Canadiens, que llevan 24 campeonatos en la NHL por 13 de su rival, aunque es verdad que llevan sin ganar desde el 1993. Y en voleibol, donde el CSKA de Moscú lleva 13-6 del Zenit Kazán, que son los dos ejemplos que he encontrado de esto que os digo, del doble. Bueno, pues esos dos equipos que van por delante llevan sin ganar desde los años 90, con lo cual quizás han perdido algo de vigencia. Creo que es así, creo que es una realidad y creo que lo que conviene es aceptarlo lo antes posible. Y creo que no hay un idilio igual, salvo el de Rafa Nadal con Roland Garros. Otro madridista, por cierto, al cual tampoco conviene dar por muerto en el mundo del deporte. Ayer, insisto, fue una noche histórica que nos dejó muchos análisis, que luego abordaremos. Por cierto, si no habéis escuchado el tramo de la pizarra que va desde las 4:20 hasta las 5, creo que normalmente es liturgia hacerlo, pero hoy todavía más, porque hay muchas explicaciones de lo que sucedió en el día de ayer. Insisto, ayer fue una noche histórica para el Real Madrid, pero creo que también tuvo bastante de ventajismo. Porque dicho todo esto, alabando la heroicidad del Real Madrid, ayer el conjunto madridista hizo el partido que tantas y tantas y tantas veces le han criticado a Diego Pablo Simeone. Porque en esto del fútbol hay mil maneras de intentar ganar. Mil maneras de intentar jugar al fútbol, miles. Todas tienen como objetivo el de ganar. Obviamente es mejor ganar jugando mal que perder jugando bien. O bonito, o bello, o al ataque, como ustedes quieran llamarlo. Pero es mejor ganar que no hacerlo. Y cada entrenador le da a sus jugadores el camino que cree que es más corto para conseguir la victoria. A ti te puede gustar muchísimo cómo jugó ayer el Real Madrid, que se mete atrás más de 70 minutos y que no chuta puerta desde el minuto 11. Te puede encantar. Te puede gustar muchísimo. O te puede gustar también el City, que probablemente en un escenario normal podría haber marcado 70 goles. Porque tuvo muchísimas ocasiones para batir a Andriy Lunin, que fue el héroe de la eliminatoria para el Real Madrid. Te puede parecer bien lo que hizo ayer Ancelotti o te puede parecer mal. Pero lo que no puedes hacer es que te parezca bien cuando lo hace Ancelotti y que te parezca mal cuando lo hace el Cholo. Eso no te puede parecer porque entonces estarías cayendo un poco en el ventajismo. Yo lo he llamado cholismo selectivo. Cuando me conviene, soy cholista y cuando no me conviene, pues no soy cholista. No, el Cholo Simeone planteó este mismo partido hace 2 años en el Etihad y el madridismo lo molió a palos. Ayer, Ancelotti, desde el minuto 11, no tira puerta. Y es normal que el City te meta atrás, pero es que no hubo ni un balón en largo para asustar al Manchester City. Con lo cual ayer, aunque el Real Madrid pasase, creo que Varela lo definió muy bien en la retransmisión cuando dijo que el conjunto blanco estaba jugando como el Crystal Palace. Porque ayer lo que más se escuchó en marcador durante el Real Madrid, Manchester City, Real Madrid, fue esto.
Viene De Bruyne por el primer palo, Josco Guardiol salta, Lunin, saque de esquina, Foden, bien Lunin, Grealish, qué parada Lunin. Se preparan cambios en el City, va Grealish a buscar a Lunin. Si es que alguien tiene que pedirle matrimonio al portero del Madrid, Toribio.
Y que además no tiene muy medio.
Es parada, ¿eh?
Bueno, pues qué paradón, esta es la segunda. Yo para mí la ha tocado, Lunin dice que no. Malísimo, el chutazo Pato. De Brink. Qué parada Lunin, quién echa de menos a Courtois teniendo a Lunin. Pero ¿cómo podemos decir esto? Pero hay que decirlo, sí, es Diogo. Las para todas el ucraniano. Vales del Mónaco, Bernardo. ¡Lo paró!
Paradón. Ha tirado al centro fácil, al centro. Y los porteros se suelen vencer. Y ha aguantado muy bien Lunin. Para mí es un paradón.
Sí, señor, va el dorsal 8. Recién incorporado al partido. Lunin baja palos. Kovacic, derecha. ¡Lo paró! ¡Lo paró!
Y lo paró Lunin. Y el Real Madrid pasó en penaltis. Y el conjunto blanco está en la semifinal de la Liga de Campeones. 12 de las últimas 14. Jugando al más puro estilo Cholo Simeone. ¿Y pasa algo? No. No pasa nada. Ahora, que cuando lo haga el Atleti, tampoco se le critique por lo mismo que hizo ayer el equipo madridista. Que eso sí, es ahora mismo el gran favorito a ganar la Liga de Campeones. 11 sobre las 7 de la tarde. Hoy no está Felipe del Campo, es jueves, no hay equipos españoles, con lo cual te vamos a contar todo a partir de las 9 y estas dos horas las vamos a dedicar a meterle un poco bisturí a la actualidad del Real Madrid y, por supuesto, también a la actualidad del Barça, porque son vasos comunicantes. Ahora repasamos todo lo que tiene que ver con Araujo, nada, estamos también pulsando opiniones en la ciudad condal, en fin, que es un día pues de muchos contrastes entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Pero ahora vamos a volar. Porque en el día de hoy tenemos una jornada absolutamente espectacular en la Europa League con 4 partidos, Atalanta-Liverpool con 3-0 para el conjunto italiano con respecto al partido de ida, Marsella-Benfica con ventaja para el equipo portugués por 1-2 en la eliminatoria, un Roma-Milan con ventaja 1-0 para el equipo de la capital italiana y completando también esta Europa League, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso que tiene una ventaja 0-2 contra el West Ham y en la Conference League tenemos ahora mismo en juego 2 partidos, el Fiorentina Victoria Pilsen al minuto 25 0-0, recordemos que también fue 0-0 el partido de ida y el Lille 1 Aston Villa 0, el partido de ida fue 1-2 a favor del Aston Villa, 2-1 vaya, así que ahora mismo está la eliminatoria empatada del conjunto que dirige Unai Emery. Para las 9 de la noche, partidazo Fenerbahce Olympiacos en la ida 2-3 o 3-2 para el equipo que dirige José Luis Mendilibar, el Olympiacos, y cerrará la jornada el PAOK Brujas que acabó 0-1 en la ida y que se juega también a las 9 de la noche. 13 sobre las 7 de la tarde en este marcador de Radio Marca, el de la radio del deporte, el marcador europeo de la sintonía de Radio Marca. Aquí arrancamos hasta las 11:30 de la noche y si hay prórroga ya vamos negociando con Parra.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida 2 veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
Venga, 15 minutos sobre las 7 de la tarde. Vamos a repasar un poco cómo fue la jornada de ayer y detalles que hemos ido conociendo en el día de hoy. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Lo primero, creo que hay una última hora con respecto a una solicitud del Real Madrid a la Liga, ¿verdad?
Sí, porque el Madrid tiene que jugar el próximo día 27 a las 9 en Donosti. Es un poco la antesala antes de viajar a Múnich, porque el Madrid viajaría a Múnich el lunes para jugar el martes, es decir, que tendría de descanso el domingo y el lunes. Pues bien, el Madrid pide a la Liga que adelante ese Real Sociedad, Real Madrid, al viernes 26, para que el Madrid tenga un poquito más de descanso. Hay que recordar que la semana entre el Barcelona, 21 de abril, y el 27 de abril es una semana limpia, libre, que no hay partido entre semana. Por tanto, la Liga podría perfectamente tener ese guiño y adelantar el Real Sociedad, Real Madrid, porque recordemos que el Madrid le toca otra vez la parte larga de la eliminatoria, es decir, que va de martes 30 de abril al miércoles 8 de mayo. Así que el Madrid, pendiente de si la Liga aprueba esa petición de adelantar el partido contra la Real Sociedad 24 horas, pasaría del sábado 27 al viernes 26.
Pues esa es la noticia, me parece lógico, ¿eh? Yo creo que me parece que no debería haber problema, en otros países se hace, imagino que el PSG lo hará, el Bayern de Múnich lo hace un montón de ocasiones cuando tiene Champions jugar los viernes, supongo que también adelantará su partido, pero bueno, esa es la petición del Real Madrid y veremos a ver si tiene efecto. Toribio, van pasando las horas, vamos conociendo detalles, por empezar por el final de esa tanda de penaltis que ya pasa a la historia, ¿no?, del conjunto madridista.
Sí, era la tercera vez que en Champions el Madrid se iba a los 11 metros. La primera fue en 2012, aquella tanda que marcó a una generación. Fíjate, cosas de la vida, en aquella tanda contra el Bayern marca Alaba y falla Kroos como lanzadores del equipo bávaro y bueno, pues lo consabido ya en el Madrid, ¿no? Que esos cuatro lanzamientos, solamente el de Xabi Alonso va dentro, bate a Neuer, el alemán para el de Cristiano y el de Kaká, y Sergio Ramos lo manda directamente fuera. La otra fue la de Milán, que tiene ese nexo común con la de anoche, con la figura de Lucas Vázquez, que pasó, bueno, pues de hacer malabares con la mano, con ese balón de la final de Milán, a ayer dar toquecitos. Un Lucas Vázquez que fue uno de los líderes antes de la tanda, porque bueno, pues quiso transmitir su confianza, su tranquilidad, su experiencia en esa especie pues de charla. De hecho, bueno, no sé si es un poco la captura de pantalla, pero se ve a Lucas hablando, no sé si diciendo algo, y a Toni Kroos riéndose o sonriéndose. No sé si es porque, repito, si es un poco la captura que en ese momento pues pilló esa mueca de Toni Kroos, o simplemente que Lucas fue Lucas Vázquez, un tipo muy carismático y que es muy querido por Toni Kroos. De hecho, tienen una relación bastante especial. Un Lucas Vázquez que después, bueno, demostró lo que es, cómo lanzó el penalti y cómo lo celebró, un poco a lo Carlos Alcaraz, un poco llevándose las manos, simulando los huevos que tiene, y también una celebración que hizo poco después de forma muy parecida a Nacho. Y es que, bueno, aquí hay una máxima en el Madrid que tú para jugar en el Madrid no tienes que ser bueno, tienes que valer. Y en el caso de Lucas Vázquez, sin duda, es un jugador que nadie se imagina como el mayor supertalento que tiene la plantilla del conjunto blanco en toda su historia, pero es un jugador que tiene una cabeza perfectamente amueblada. Afronta con naturalidad la suplencia, ser revulsivo, ser un parche un día, ser titular. Le puso Benítez de lateral derecho hace casi 10 años, luego fue extremo, al final aceptó ese rol de lateral derecho, tiene que lanzar un penalti, lo lanza. Bueno, pues un jugador de los que hace grupo, hace plantilla, nunca se queja, nunca tiene una mala palabra, siempre una sonrisa. Afronta todo con mucha tranquilidad, bueno, una especie de pegamento dentro de ese vestuario, y que además siempre suma, ¿no? Y Nacho, pues más de lo mismo, aguantando muchas suplencias, muchas injusticias, no hay que engañarse, por parte de Ancelotti, pero después el día de siempre de la cara. Así que bueno, tanda de penaltis para la historia, con la figura también del portero ucraniano del Real Madrid, Andrei Lunin, un portero bastante desconocido, introvertido, que nos dejó, bueno, pues esas dos imágenes, ¿no? Primero la frialdad a la hora de quedarse quieto cuando lanza Bernardo Silva.
Hay un detalle, para mí es un paradón. De eso, Toribio, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que esta mañana lo discutías con Vicente Ortega, que le parecía un cagancho de Bernardo. Yo creo que no, para nada, todo lo contrario. De hecho, es que no sé quién era, creo que es el Dibu, que le dice a uno de sus compañeros en la tanda de la Copa América contra Colombia que si falla el primero, chute por en medio, porque los porteros tienen así como miedo a hacer un poco el ridículo, ¿no? De quedarse en el miedo, entre comillas, y que te tiras por si acaso. Yo estoy contigo que es un paradón. Y hay un detalle que yo no sabía. Bueno, lo habéis contado hoy, esa charla, ¿no? Con Llopis, con el preparador de portero, también aparece por ahí Kepa.
La cazamos en directo ayer con Felipe del Campo, ¿eh?
Sí, por eso digo que la habéis contado, esa charla, ¿no? Que aparecía por allí Kepa, aparecía por allí Llopis. Y me he enterado de un detalle que yo no sé si tendrá algo que ver en ese momento, porque al final los profesionales son como son, pero en la Copa en la Carabao Cup de 2019, sí. ¿Has visto la historia, no?
La de Kepa y los penaltis, ¿no?
No, en la Carabao Cup, Bernardo Silva le tira un penalti por en medio a Kepa, siendo Kepa portero del Chelsea y Bernardo jugador del City. Y le tira un penalti por el centro, Kepa se tira a un lado y se lo marca. Y ahora, recabando un poco esa charla que contabas ayer en Marcador, yo no sé si ese detalle fue uno de los que le pudo llegar a decir, ¿no? Porque creo que es lo de Jopi, le dijo que se quedaran uno en el medio.
Es que, a ver, cuando tú preguntas habitualmente en general por qué te ha dicho este jugador, qué te ha dicho el otro, al final es un poco como revelar el secreto de la masa, ¿no? El secreto de la receta. Entonces, bueno, tú le preguntas a uno y Simón, oye, ¿qué te dijo De Gea en aquel fallo en Copenhague? Bueno, nada, pues hablamos y me animó. ¿Qué te dijo Unai Simón, Julen, en la tanda de penaltis? Bueno, pues luego al final captaron los compañeros de Movistar lo que le dijo Unai Simón a Julen, Y es que es una charla deliciosa. Oye, mira, tío, tú aguanta de pie, aguanta. Y si ves que te vences, a muerte a tu lado. Pues seguramente hubiera bastante de eso en la charla. Hay una secuencia en el documental En el corazón de la decimocuarta, que me parece que es un documental delicioso porque me parece que es bastante natural, que de verdad abre las puertas de lo que es el vestuario del Real Madrid. Se ve a Courtois en la víspera previa de la final de la Champions en París contra el Liverpool, que abre su iPad y bueno, pues tiene un montón de archivos con información detallada de cada jugador del Liverpool, al punto que si te encara por la derecha Salah, su golpeo natural es el palo largo. Si Mané está en la frontal del área, le gusta buscar la escuadra, me lo invento. Cuando Robertson llega a línea de fondo, le gusta una especie de jugadas patrón, prototipo de cada jugador. Y por ahí un poco, bueno, pues cuando se habla de lotería de los penaltis, es un poco lotería porque tú no puedes recrear en Valdebebas o en la Ciudad Deportiva de turno una tanda de penaltis, pero tiene bastante de intuición. Entonces, bueno, se dan varias circunstancias. La primera, que Kepa jugó en la Premier, que fue compañero, por ejemplo, de Mateo Kovacic, que tenía, por ejemplo, estudiado a Bernardo Silva, que habían visto que ya había lanzado varios penaltis al centro. Pero después está esa sobriedad, ¿no? Y no vencerte cuando el pateador va a lanzar. Es un poco parecido, bueno, el otro día el gol de Budimir, pues pudo ser una charlotada si el portero del Valencia se vence, como muchas veces se vencen los porteros antes de tiempo. Pero cada vez los porteros tienden más a aguantar, ¿no? De hecho, bueno, tú lo ves desde fuera y dices, joder, yo soy portero y yo aguanto hasta el final. Y después intento, si la pelota va muy angulada, es imposible que la pares. Y si va el típico lanzamiento entre el centro y el palo, joder, si te vences lo puedes parar. Pero muchas veces el portero, por inercia, se lanza a la desesperada. Y eso ya sí que sí, pues es un poco más lotería. Y bueno, pues ahí apareció la frialdad de Andriy Oleksijovic Lunin. Un auténtico desconocido. Un portero que bueno, pues que es, por su forma de ser, muy particular. Más allá de, bueno, pues del chascarrillo, ¿no? De que le pidió matrimonio a su pareja en Zorrilla, de que se casó en chándal. Bueno, pues está llevando unos días bastante complicados por su origen ucraniano, ¿no? De hecho, yo recuerdo el partido que jugó el Madrid contra el Shakhtar en Varsovia, puerta cerrada, donde, bueno, pues antes del partido se hizo un tifo con la bandera de Ucrania y de Varsovia, y aquel día habla Lunin, y bueno, pues el pobre que casi nunca hablaba y, bueno, se mostraba sobrio, tranquilo, pues se le vio bastante emocionado cuando le pregunté un poco por su día a día, ¿no? Y la verdad que es un portero que yo, cuando he hablado con él fuera de micrófono y eso, digo, joder, qué tipo más áspero, más rancio, más... Digo, joder, no sé, de esto que dices, no le hago mucha gracia, de esto que le haces algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, y el chico tarda en contestar, pero él es que es así. Es así. Y luego solamente hay que ver la no celebración, ¿no? Del penalti de Rüdiger, que se puede interpretar diciendo, este tipo es el Madrid. Diciendo, bueno, me he clasificado para semifinales. Semifinales no es nada. Semifinales es seguir avanzando. Cuando gane una Champions, lo celebraré. Entonces, bueno, pues es, no sé, bastante llamativo también, bastante impactante, porque la gente no conoce la figura de Lunin. Así que, bueno, resumiendo todo esto, pues... A Bellingham le conocíamos su carisma, a Rüdiger también, que es un tipo, bueno, que desde esa locura que tiene, pues también es una especie de personaje muy, muy carismático, muy entrañable. Nacho también es un jugador bastante, bastante conocido por la afición del Real Madrid porque es muy extrovertido. Así que me quedo con ese binomio, Pablo. Han vuelto Andy y Lucas, Lunin y Vázquez.
Sí, mira, podríamos hacerles una canción. Como le hicieron a Marcador hace años a Andy Lucas, pues podríamos hacérsela también a los dos. Bueno, esto de la tanda de penaltis con esos detalles, yo estoy seguro de que cuando veamos, si lo vemos, el corazón de la decimoquinta, pues saldrá este momento, ¿no? Como años más tarde nos enteramos de lo que le dijo Pepe Reina a Casillas con Cardoso. Esto de la tanda de penaltis, insisto, del partido. Hola, Raúl Varela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Creo que la mejor definición la hiciste ayer en el tramo final del partido, o el tramo inicial de la prórroga, que era el tema de que el Real Madrid estaba jugando como el Crystal Palace, ¿no? Porque es verdad que ahora estamos alabando la figura de Lunin, de Llopis, de Kepa, pero es evidente que por lo menos la segunda parte del partido de ayer del Real Madrid no fue buena.
A mí no me gustó, evidentemente. Yo creo que Ancelotti, a pesar de que en sala de prensa, bueno, en la zona mixta, al término del partido, vino a decir que creía, entendía que era la única manera de superar este City, yo creo que analizando todos los partidos que el City no ha ganado este año, que son muy poquitos, o que ha pasado por distintas dificultades, ¿no?, para poder sacarlos adelante, algún empate, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que podemos encontrar rivales un poco de todo tipo. Además, creo que no tiene nada que ver el hecho de replegarse, de defender, de ceder la iniciativa y demás, a ser capaz de hacer más cosas en ataque, ¿no? Lo que a mí me parece un tanto decepcionante del Madrid de ayer es que estuviese tantos minutos sin pisar el área contraria, que estuviésemos tanto tiempo sin el plano televisivo de Ederson, que los jugadores de arriba, bueno, pues prácticamente no tuvieron protagonismo. Muy poquito de Vinicius, muy poquito de Rodrigo, Brahim tampoco resolvió nada. Ahora bien, hacer una enmienda a la totalidad, como se le ha pretendido hacer al Real Madrid, que poco menos que merece el descenso a los infiernos, y quitarle pues buena parte del mérito que ha tenido ser capaz de, en la casa del vigente campeón, donde prácticamente no gana nadie, bueno, pues resistir y tener la fortuna, el acierto, el temple, las virtudes que se necesitan, ¿no?, para sacar adelante situaciones tan comprometidas como las que se vivieron ayer, me parece que es digno de mención. No son cosas incompatibles, ¿no? Fue todo muy meritorio. Seguramente los madridistas, aunque ahora con el regustillo, ¿no?, del resultado final, pues lo dan por bueno. Me imagino que antes del partido hubieran preferido firmar otra clase de encuentro, ¿no?, que el que avasallase fuese el Real Madrid, el que tuviese las oportunidades fuese el Real Madrid, y a lo mejor el análisis hay que invertirlo, ¿no?, y preguntarle a Pep Guardiola por qué, teniendo al delantero más caro de la historia, o uno de los delanteros más caros de la historia, al menos el 9 más caro de la historia, 9 como tal, Haaland, pues ha sido incapaz en 90 minutos del Bernabéu y más 120 minutos del partido ayer en el Etihad de echarle 3 balones en condiciones para que pueda sacar a relucir su cañón, ¿no?, que ayer, bueno, pues estuvo una vez más con la pólvora mojada.
En eso, Toribio, has hablado, te he escuchado hoy, de concentración, ¿no?, que eso también es importante. Es verdad que el City chutó muchas veces, pero también es importante que no chute con tiros de calidad y que no chute con tiros cómodos, ¿no? Que al final tienes a De Bruyne ahí, tiene varias claras, pero que es evidente que también el Real Madrid hizo un ejercicio que una cosa no quita la otra, lo que decía era un poco Varela.
Y es el mejor equipo del mundo. Cómo circula, qué precisión, cómo la toca, qué finura. Yo entiendo a Guardiola cuando dice, pues mira, es que no puedo hacer nada más. Creo que el plan era todo bien. Ya hilando fino, a ver, pues efectivamente, tienes a Haaland, creo que tienes que un poco explotar un poco más su figura. Si veías los extremos cuando llegaban a línea de fondo, casi nunca buscaban por arriba a Haaland, casi siempre eran pases atrás, ¿no?, para buscar un remate como el de Bruyne. A Haaland le tenían un poco más como hombre imán de los defensas. Creo que le explotaron poco, pero a partir de ahí, bueno, creo que el Madrid hizo un ejercicio de concentración, de resistencia, de fortaleza mental, de no venirse abajo, de no hundirse, de no tirar la toalla. Tú te imaginas este panorama en otro equipo y dices, es que le meten con el 1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, la imagen era cuando empata De Bruyne, Rüdiger por los suelos, desfondado también, aparecida en el tiro de cámara, creo que Mendy, Nacho, un montón de jugadores, ¿no? Lunin, abatidos, y el Madrid se levanta al punto que la prórroga, el Madrid sufre bastante menos y de hecho da un par de sustos al City. Creo que esa fortaleza mental, que tiene cierto paralelismo quizá con la final de Milán, con el Madrid en la prórroga muy justo físicamente, en aquel tiempo solamente con 3 cambios, con la BBC que apenas podía correr, pues creo que es un ejercicio, ya te digo, de concentración, de saber que tarde o temprano va a escampar, que por momentos ayer hubo chirimiri, por momentos hubo una lluvia torrencial, por momentos una lluvia amazónica, por momentos granizó, y al final, bueno, pues sabes que en un momento amaina. Tener esa capacidad, esa convicción de que tarde o temprano va a llegar tu momento, me parece lo más difícil que hizo un Madrid que ayer jugó contra natura, porque no es un planteamiento que lleve a cabo pues un equipo que esté acostumbrado a jugar así. me lo invento con todos los respetos, el Mallorca de Aguirre, para que nadie se ofenda, el Levante famoso de Paco López, que eran un equipo muy complicado, muy aguerrido y muy complicado de superar líneas, o como se ha hecho el ejemplo e hizo el otro día, sin ir más lejos, el Crystal Palace, que gana de forma milagrosa en Anfield, con el Liverpool fallando ocasiones de todos los colores, o como aquel día hace poco, que imagino que diste todo el partido en marcador, el famoso Racing Alcorcón, que el Alcorcón, bueno, pues sobrevive no sé muy bien cómo.
Raúl, cuando hablamos del Real Madrid, lo hacemos de un equipo que lleva el doble de ligas de campeones que el segundo, que es el Milan, 12 de 14 semifinales de Champions en los últimos años. Tú creo que, ya no sé ni cuántos años le llevas narrando al conjunto madridista, pero ¿tiene una explicación razonable lo que se ve a veces con el idilio del Real Madrid esta competición? ¿Y hay algo parecido en el mundo del deporte?
Hombre, pues no lo sé. El Madrid de básquet también, ¿no? Tiene muchas Copas de Europa, muchas Euroligas, también llega a las rondas finales, no siempre está en la Final Four. En balonmano ha cambiado ahí un poco el panorama, no sé, en otros deportes a lo mejor con menos seguimiento.
Yo he buscado dos ejemplos.
El waterpolo, no sé.
Raúl, de equipos que lleven el doble, me salen dos. En la NHL, el Montreal Canadiens, que lleva 24 campeonatos y 13 lleva su rival. Y en el voleibol, el CSKA de Moscú, que lleva 13, y el Zenit Kazán, que lleva 6. Son los únicos ejemplos que yo he encontrado. Yo llevo buscando toda la tarde.
Bueno, yo creo, sinceramente, que todo esto hay que apuntárselo en el debe o en el haber, que nunca sé exactamente en qué asiento contable va, si a la derecha o a la izquierda, del presidente Florentino Pérez. Yo creo que muchas veces cuando... Mira, en este viaje he discutido mucho con Toribio sobre esto, especialmente por lo que le ocurrió al Atlético de Madrid, y diría incluso que al Barça, ¿no?, en el desenlace de sus eliminatorias, que muchas veces no tiene que ver con el fútbol, ¿no? A mí me sigue pareciendo que la idea colectiva del City es mejor, más ambiciosa, es más corta para llegar a la victoria, más efectiva, más vistosa, más todo. Creo que tiene mejor plantilla, que tiene mejores jugadores, mejor equipo titular, mejor banquillo. Pero al final hace falta otras cosas, ¿no? Y yo creo que cuando tú, por ejemplo, dices que no, con ser cuartos nos llega, a mí me parece que eso hace que bajes muchos enteros. Yo creo que el Bayern de Múnich, por ejemplo, es un equipo peligrosísimo. Lo veo peligrosísimo. Estará en crisis, le habrá bailado el Leverkusen de Alonso, no se hablará el uno con el otro, Tuchel estará fuera. Pero al final es un club que aprieta, un club que está acostumbrado a ganar, un club que exige, un club que tiene orgullo, un club que tiene ambición, un club inconformista. Que tiene buenos jugadores, que tiene memoria de éxito, que ya han pasado por ese trance. A mí me parece que en el Madrid todo ese conocimiento, es que tú piensas una cosa, es que del Madrid se ha ido ayer, como quien dice, Cristiano, Bale, Benzema, Casemiro, Varane, Sergio Ramos, Modric casi está fuera, Kroos a punto, Marcelo, o sea, una generación maravillosa. Se le ha dado la vuelta por completo a la plantilla, la fotografía ya prácticamente no tiene gente que haya estado en ese trienio mágico, o por lo menos que estuviese con importancia y con peso, y el equipo por lo menos sigue aspirando a ganar. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que porque cuando llega la hora de la verdad se maneja como nadie, ¿no?, en ese ambiente de máxima presión. El Madrid ayer, todas estas cuestiones futbolísticas... si de algo, me llamó la atención del partido ayer, es que el Madrid, errores graves, lo que se dice graves, no concedió ni uno. Pudo haber ajustado aquí mejor, dos pases allí, una carrera allá, un regate, pero de esos errores groseros que dices, este se ha quedado solo, qué fallo en el marcaje, han tirado mal de la línea, qué pase tan absurdo, qué regate tan inapropiado e inoportuno. Esa clase de errores groseros que cuestan goles, como por ejemplo en la ida, lo de la falta hecho a Mení, la barrera, la acción de Lunin, ayer no tuvo ni uno. Y a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Y además fue capaz de, cuando pudo atacar, atacó. Cuando le tocó defender, pues defendió. Cuando tuvo que tirar un poco de recurso individual, tiró de recurso individual. Y jugó todo tipo de partido, de micropartido dentro del partido. Yo un poco lo decepcionante para mí del City, porque ya hemos vivido, se ha hablado mucho del, no sé, por ejemplo, del Bayern de Múnich, de Guardiola contra el Atleti, ¿no?, en 2016, hemos visto muchos partidos de estas características, ¿no? Recuerdo en el Mundial de Rusia, aquel España-Rusia, ¿no?, que nos vamos también en los penaltis, que tuvimos la posesión el 95% de... Y No sé, el City ayer fue incapaz prácticamente de cambiar el registro. No invitó en ningún momento al Madrid a salir, no invitó a generar espacios. Insistió una y otra vez por los extremos, ni un balón por arriba, ni... No sé, a mí en ese sentido me decepcionó un poco el City porque dentro de su magnífico juego, oye, llevas 80 minutos, no eres capaz de tirar la puerta abajo, si haces siempre lo mismo, normalmente el resultado va a ser siempre el mismo, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que el Madrid tuvo un ejercicio de máxima concentración, de máxima ambición y sabedor de que, pues eso, pues que la gloria esté muy cerca y que con este triunfo, pues mira, se ponen ahora otra vez los primeros en las apuestas para conseguir la decimoquinta.
¿Algo más, Toribio, en referencia al Real Madrid?
Bueno, pues yo un poco mirando a Múnich, pero no quiero dejar pasar un nombre propio que ayer pudo ser, entre comillas, villano. Luka Modric. Todo el mundo confiaba en que su penalti lo iba a marcar. Creo que todos los grandes jugadores en su historia se van con esa mácula de fallar algún penalti en su vida. Creo que Modric falló uno en sus inicios con la selección croata. Me suena haber leído esa historia. Pero creo que el Madrid necesita a Luka Modric. Creo que pida gritos una renovación, siempre y cuando Modric acepte el rol que está llevando a cabo este año. Creo que al Madrid le da mucho oxígeno cuando sale desde el banquillo. Se vio el día del Sevilla, se vio el otro día contra el City, que con 2-3 al equipo le da mucho aplomo, le da fútbol, le da desahogo, le da otra cosa. Ayer entra por Toni Kroos y el equipo no solamente no decae, sino que, como digo, adelanta la línea y ya asoma un poco más por la portería del City. Y creo que los tres jugadores que están un poco en ese alambre, ¿no?, de la renovación, como son Lucas Vázquez, Nacho y Luka Modric, creo que deberían renovar o por lo menos las partes plantearse prolongar el acuerdo. Enfrente va a estar el Bayern de Múnich, con el regreso de Ancelotti y Kroos a Múnich. Kroos ya vacilando a Joshua Kimmich en redes sociales. Creo que puede ser una suerte de examen para Alfonso Davies, viendo el rendimiento de Mendy, viendo un argumento que lleva varias semanas aportando y continuo Raúl Varela en A Diario. Si tú traes a Alfonso Davies, ¿dónde metes o qué haces con Mbappé, con Vinicius? Hay overbooking en esa banda izquierda. Es decir, Davies es un jugador que es un poco Roberto Carlos, muy potente, pero claro, si está delante Mbappé o Vinicius, no sé, como que parece que hay tapón, ¿no? Mejor un poco que el tapón esté atrás y sea un lateral férreo como Mendy que Alfonso Davies. Y me da la sensación un poco que su fichaje, sin estar cerrado, puede ser una especie de examen eliminatorio en el Santiago Bernabéu y en Múnich, como salvando mucho las distancias, pudo pasar con Jan Couto. Que aquel partido en el Santiago Bernabéu puede que le penalizara una vinculación al Real Madrid. Reencuentro
esto,
bonito
esto,
entre...
Esto que dices, Toribio, no es fácil de entender. Yo se lo intenté hacer ver a Albert Fernández y me dijo que si el Real Madrid no fichaba a Jan Couto por un partido, que era un poco absurdo. Pero yo le dije que, no sé en los demás clubes, pero en el Real Madrid a veces funciona así. Si tú te exhibes, llegas al Bernabéu y te tiemblan las piernas, pues generas dudas. Si tú llegas al Bernabéu y te exhibes, pues hay menos dudas. Y ha pasado toda la vida.
Efectivamente. Efectivamente, en Madrid, por ejemplo, ha habido Europeo Sub-21 que iba a mirar a un jugador y ha acabado fichando a otro. Eso, bueno, pues es un poco, no sé, si intuición, si no aferrarse a solo un plan, no sé, pues gente dirá que es improvisación y habrá gente que dirá que es un acierto y que no estás encorsetado. Pero bueno... reencuentro también bonito entre Bellingham y Musiala, esa foto viral con las inferiores de Inglaterra. También, bueno, pues diría que dos de los tres leones del actual escudo de Inglaterra, Bellingham con Harry Kane. Y después un tipo que me da bastante miedo, que es Thomas Tuchel, que ya el Madrid se lo ha hecho pasar canutas en algunas eliminatorias, por ejemplo con el Chelsea, cuando fue campeón de Europa dejando al Madrid en la cuneta con aquel Chelsea de los Mason Mount, Havertz, Kanté y compañía. Así que es una eliminatoria, la verdad, que bastante atractiva, bonita, y que quien más que menos tiene presupuestado ya en la hoja de ruta una final Real Madrid-PSG. Pero es que la Champions es tan caprichosa que todo lo que presupuestas y todo lo que pones en el inventario acaba saltando por los aires. Así que bueno, que nadie se confíe y nada, que los socios del Madrid tienen desde hoy a las 3 hasta el sábado a las 12 de la mañana para llevar a cabo su solicitud de entrada para acudir al Allianz Arena. La entrada como mucho va a costar 70 euros y a ver cómo recuperan los tocados de cara al domingo, los Carvajal, Vinicius, Valverde, que por cierto pidieron tirar el penalti porque estaba exhausto físicamente, entre otros, además de Bellingham. Así que muy atentos a las próximas horas del conjunto blanco, a ver cómo recuperan esos jugadores cargados físicamente.
Gracias, Toribio, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
No sé si te queda algo que apuntar, Raúl.
No, que puedes preguntar por Xabi Alonso hoy.
Bueno, puedo hacerlo, pero no...
¿Sabes lo que te quiero decir? Que esto como va tan rápido, va por moda, si el lunes tiene que ser entrado del Madrid sí o sí, que no digo yo que no, ¿eh? No estoy criticando a Xabi Alonso, sino que muchas veces a lo que tenemos aquí cerca, pues eso, ¿no?
Pero también esto es un poco el Real Madrid, ¿no, Raúl? Es decir, si el Barça le gana al Real Madrid, habrá quien ahora pues aparezca el látigo el lunes en la tribu diciendo que el Nokia de Carleto está pagado.
Indudablemente. Tienes toda la razón. Al final entramos en el territorio del easy. Y si Bernardo Silva tira a un lado y falla Rüdiger, como no, da en el palo, entonces en vez de dar por dentro, da por fuera. Y te gana el Barça, pues al final no gana ningún título. Xavi renueva, el que viene es Xavi Alonso. Ancelotti está caduco y no sé cuántas cosas más. Hoy pensamos justo lo contrario. Yo creo que para analizar al Real Madrid, que es el equipo con más presión, con más exigencia, con más, diría que urgencia, ¿no? El Madrid juega siempre como si tuviese una necesidad imperiosa de demostrar algo. Es el Madrid, con semejante palmarés europeo, no sé, podría dedicarse una década a la Europa League y teóricamente no debería pasar nada, ¿sabes? Teóricamente.
Sí.
Que se me bien entienda, ¿sabes? Pero aún así, otra y otra, y ese afán de los récords, del legado, de perdurar, de hacer grande la competición, de dignificarla, sin su portero titular, sin sus dos centrales titulares, sin su medio centro, uno de sus medio centros sancionado, como era Tchouaméni, jugadores que para muchos son meros descartes, que no le encontrarían acomodo en la mitad de la Liga del Fútbol Español, un Lucas Vázquez, un Nacho sin renovar, un Modric casi jubilado. Y bueno, pues se planta ante el campeón de Europa, el todopoderosísimo, con media docena de defensas de casi 100 millones, con el mejor delantero, con una idea de juego inabordable. Y aguanta y resiste. ¿Cómo lo hace, chico? No lo sé. Mira, a mí a veces estas cosas me... No sé, podría traer un montón de metáforas. Mismamente podríamos hablar de lo que pasa en Radio Marca y en otras radios. Pues no sé si somos los mejores periodistas los que estamos en Radio Marca. Me gusta pensar que sí. Pero fríamente seguro que encontramos buenísimos periodistas en todas las radios. ¿Valen todos esos buenísimos periodistas para trabajar en una emisora tan singular como Radio Marca? Pues seguramente no. Porque tenemos una singularidad, no una idiosincrasia tan especial por el número de horas que estamos, por los medios que tenemos, por el tipo de público que nos escucha y demás, que no todo el mundo seguramente pueda entender o adaptarse a este ritmo de vida, ¿no? A lo mejor nosotros también, si damos el salto, también igual lo acusamos, ¿no? Son pequeños intangibles, ¿no?, que a veces nos empeñamos en meterle estadística. Y por eso digo que cuando hablamos tan a la ligera de nombres, y repito, no lo digo por Xabi Alonso, ¿eh? No lo digo como crítica hacia él, todo lo contrario, pero hablamos así como muy a la ligera. Es una frase muy de Toribio con la que, vamos, concuerdo al 2000%. Para estar en el Madrid no vale con ser bueno, vale con valer para estar en el Real Madrid. Y a veces, objetivamente, tienes un nivel 7,5-8, pero que en el Madrid permanece inalterable y todos los partidos juegas como un 8. Puedes tener un nivel 10, casi 11 en otros muchos equipos, desempeñando distintas labores, pero aterrizas aquí y la presión te devora. O sea que, pues bueno, algún día alguien será capaz de explicarlo, o algún día, por desgracia para el Madrid, vendrá alguien que no sea capaz de seguir inculcando este modo de vida, ¿no?, esta ética de trabajo, y los resultados dejen de llegar. Pero mientras esto siga así, a mí me parece que con la capacidad que tiene además el Madrid para moverse en el mercado y con lo que se ha metido ya en la cabeza de los rivales, porque esto ya es... ¿Sabes? Tú ya vas por Europa y ya todo el mundo sabe que el Madrid te la puede liar en cualquier momento. Yo creo que esto se va a repetir todavía más veces en el futuro más inminente.
Gracias, Raúl, un abrazo.
Otro partido, hasta luego.
Vamos a profundizar un poquito en la figura de Andriy Lunin con un hombre que lo conoció cuando tenía 19 años. Yo recuerdo la presentación de Lunin, que se preparó un discurso en castellano y que luego se fue cedido al Club Deportivo Leganés. Allí lo entrenó Joseba Ituarte. Hola, Joseba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerdos, no, aquellos de Andriy llegando a España?
Pues sí, la verdad que sí, recuerdo que era el final de mercado, no sé si quedaban 1 o 2 días y se nos planteó la posibilidad de que Lunin recalara en el club, nos faltaba un portero y aceptamos sin realmente conocer quién era Lunin. No, por el White Scout teníamos alguna información, tal, venía de la liga ucraniana, era un portero pues que prácticamente no tenía bagaje en el fútbol profesional, tanto si en las selecciones inferiores, y bueno, se decidió traerlo y llegó, pues como tú dices, un chavalito con 19 años, dominaba muy poquito el castellano, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de avanzar, de aprender, de integrarse lo antes posible.
¿Cómo era él? Porque ayer, claro, nos ha sorprendido mucho, Joseba, que eres el tío que para el penalti, los penaltis decisivos, eres el héroe de la eliminatoria y lo que te encuentras es a Lunin andando y no celebrando el último penalti. ¿A ti te ha sorprendido esto o siempre has pensado que así, o siempre lo has visto así de frío?
A mí no me ha sorprendido nada, porque es el mismo que cuando llegó, una persona introvertida, educada, muy metódica en su trabajo, tenía, diríamos que una programación muy exhaustiva de lo que quería ser, de cómo llegar y cómo hacerlo. Tenía programados sus horarios de gimnasio, su trabajo de fuerza, el horario del comedor, que llegaba siempre a la misma hora. O sea, daba esa sensación de tenerlo todo muy controlado. O sea, y luego, pues eso, no era una persona expresiva, aunque sí tenía, sí era una vez una persona simpática, ¿no? Claro, el roce diario con él, pues al final haces bromas, se ríe, te contesta, tal, pero bueno, que lo que vimos allí ayer era realmente como es Andri.
El tema de los penaltis era un don, es decir, cuando entrenabais los penaltis ya se veía, porque creo que es un tío que ha jugado 3 tandas y las 3 las ha ganado, y además es un tipo que ha parado más de un 30% de los penaltis que le han chutado, que es una auténtica barbaridad. Hay que tener esa determinación para quedarse en el medio. Lo que vimos ayer, ¿es algo que él trabajaba los penaltis o es algo que se puede decir que es innato?
Bueno, hay algo, tiene que haber, es algo innato y luego es algo trabajado junto con el entrenador de porteros, con la visualización de vídeos, con analizar al lanzador. O sea, es todo un cómputo de opciones que te da estar más cerca de poder de tener el penalti. Sí es verdad que yo lo recuerdo que al final de los entrenamientos se quedaba a los lanzamientos de penaltis, tal, pero también era de una manera más de diversión, de tal, pero sí recuerdo que se quedaba y aparte era difícil hacerle gol, sí. Recuerdo el primer penalti que para en España, lo para con nosotros en un partido de Copa contra el Rayo, que se lo para a Bebé, y es un lanzamiento fortísimo con la derecha de Bebé, al lado derecho de él, y lo detiene. Y creo que le para otra Saúl, creo, en el Wanda, que también lo detiene. O sea que con nosotros fueron 2 penaltis y 2 intervenciones. Que está capacitado para eso y que se le da bien, pues lo demuestra cada vez que hay una tanda.
Y la última, con esa frialdad que nos has dicho, debe ser un poco también influyente en el aspecto mental, ¿no? Porque claro, sí. Lunin ha pasado, Joseba, de no jugar en muchos sitios. Es decir, con vosotros tenía el puesto Pichu Cuellar, luego se marcha al Real Valladolid, si no recuerdo mal, y es Masip el que le quita el puesto. Sí que juega en el Oviedo, pero luego ya vuelve al Madrid, no juega nunca. Y de hecho, cuando se lesiona el portero titular, le fichan un suplente. Entiendo que también hay que valorar y mucho el trabajo de decir, oye, mira, o ese carácter metódico del que me hablabas, ¿no? De decir, yo voy a estar aquí dándolo todo hasta que me dé la oportunidad.
Bueno, yo siempre, algunos amigos me preguntan cómo es y yo les digo que es el Iván Drago de la portería, ¿no? No se da por vencido, es que no lo conozco en ese aspecto muy bien. Es un chico que no se da nunca por vencido, que es tan metódico y lo tiene tan claro que sabe que al final va a llegar a su objetivo. Luego otra cosa es que los entrenadores lo vean, lo pongan, no lo pongan, pero él tiene muy clara la línea a seguir y se ha demostrado a lo largo de su carrera que no ha sido indiscutible hasta estos últimos meses en el Madrid y la etapa que estuvo en el Oviedo.
Joseba, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un fenómeno en el entrenamiento de porteros. Joseba Ituarte, que ahora mismo es el entrenador de porteros del Fuenlabrada y que fue el primer entrenador del Lunin en nuestro país. 51 sobre las 7. En nada, seguimos también poniendo más perspectivas a lo que fue una noche histórica. La noche en la que el Real Madrid venció al Manchester City en la tanda de penaltis.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
¡Joder, con Yastel!
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Llega el podcast Los Oros Vienen de París, un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes con el patrocinio de Allianz. Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la Caja Mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo.
La madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca, Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
A punto de llegar a las 8 de la tarde, hoy, si usted ve la portada del diario Marca, viva el Rey, con Vinicius, Camavinga y Rodrigo, y si entra en la página, abre el periódico, la página 2-3, es la crónica del Real Madrid firmada por José María Rodríguez. Josele. Hola, Josele, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Entiendo que hacer este tipo de crónicas, lo primero, son difíciles. Uno, por el tiempo, ¿no? Porque al final el cierre del periódico es el que es. Dos, porque no sabes muy bien qué es lo que va a ocurrir. Y tres, porque uno es consciente de que son crónicas que hay mucha gente que va a guardar en casa, ¿no?
Sí, y añádele sobre todo eso, el tiempo, porque en partidos como el de ayer, si se resuelve los 90 minutos, tienes un poco de margen, tienes algo de pues bueno, ponle una hora más de lo que tienes finalmente. Ayer el partido acaba creo que en torno a las 12, tenemos 40 minutos para cerrarlo todo. Lo que es el papel, es la misma crónica que web. La web, en el web tiene que ser prácticamente, bueno, nada más acabar el partido, así que bueno. Es divertido, no te aburres. Cuando tienes que hacer una crónica como esta, no te aburres en absoluto. Requiere toda la atención, así que, bueno, se hace lo que se puede.
Nosotros tenemos aquí en la radio, Josele, pues el arma de la voz, del ritmo, del grito, de la música incluso, pero ¿cómo uno intenta reflejar en palabras o cómo se refleja en palabras lo que pasó ayer en el Etihad?
Dejándote llevar. Yo no entiendo otra manera. Hay varios métodos, hay gente que le gusta llevar cosas preparadas o que intenta llevar cosas preparadas. Yo, ayer, mira, hice el ejercicio de preparar algo, por supuesto el partido me hizo mandarlo todo a la basura, porque es tan imprevisible el fútbol, ¿quién iba a pensar que iba a ser un partido tal cual? ¿Cuándo había hecho el Madrid un ejercicio defensivo de esa magnitud? La pasión del fútbol es lo que te conduce y te lleva a escribir. Tú dejas llevar, intentas reflejar lo que ves, escuchas, ves... Oyes y lo reflejas y tratas de transmitir sobre todo la pasión, ¿no? La pasión del partido y la táctica, todos los detalles que puedas ver y que la gente se le pueda que al público se le pueda escapar. No, no llevas tu partido, como cada uno vemos un partido distinto, y tratar de reflejar efectivamente lo que pasa en el partido de ayer. Es que en realidad estos partidos tan, tan apasionantes es que son muy fáciles de contar. Uno se deja llevar y se escribe solo.
José Le, cuando al final termina el encuentro, todo acaba, entiendo que da tiempo un poco a ver un poco todo lo que se está diciendo. No sé el análisis que haces tú de lo de ayer, porque ahora estaba hablando con Varela y con Toribio, intentábamos tratar de darle una explicación, ¿no? Al final son muchas ocasiones, muchos momentos de defensa del Real Madrid, no sé, es una realidad y es evidente que ayer el Real Madrid hizo un ejercicio prácticamente no visto, ¿no? De defensa.
Claro, es que por eso te decía que dices, bueno, yo me preparo para un partido que en condiciones normales vas a ver al City dominar y vas a ver al Madrid tratar de dar una respuesta más o menos como en la ida. Tú has visto lo que ha pasado. Además es que como no es un partido desconocido, que ha habido cuatro enfrentamientos en los últimos 5 años, si no recuerdo mal, que si es una, son viejos conocidos, ya es un clásico europeo moderno. Pero es que el partido de ayer no lo habíamos visto hasta ahora. O sea, ese ejercicio defensivo del Madrid, al más puro estilo Atlético de Madrid, del Cholo, de los mejores tiempos, con Godín, con Thiago Méndez, con Miranda, con estos jugadores que eran unos auténticos maestros a la hora de defender, y ves al Madrid hacer ese lo que se llama ahora el bloque bajo, cerrando las líneas, haciendo apoyos, coberturas, y no daba crédito. Entonces, bueno... para mí fue una sorpresa absoluta, sobre todo hacerlo tan bien, ser capaces de interpretar también el juego defensivo. Yo insisto, creo que salvo ese Atlético,